Quisiera preguntar si los hermanos tienen anuncios, algo antes de seguir. ¿No hay? Sí, ok. Vamos a seguir con nuestro próximo tema, el amor fraternal. El amor fraternal. Vamos a seguir la lectura en nuestra epístola de Juan, capítulo 3. Voy a principiar en la última parte del 10. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ese es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Tengamos una palabra de oración. Amado Dios, amado Padre, encomendamos a ti ahora esta meditación y tu palabra. Haz que el Espíritu Santo tenga completa libertad de obrar en todos nosotros, en el que habla, pero en todo lo que escuchamos, que sea la voz tuya que se escuche a través de tu palabra. En nombre de Jesucristo. Amén. Si usted busca en una concordancia la palabra amor, va a sorprenderse tal vez un poquito al encontrar que en los escritos de Juan van la mayoría parte de las referencias al amor. El Evangelio de Juan, por ejemplo, tiene una lista tan larga de referencias sobre el amor. Y en esta epístola también encontramos esto. Muchos han llamado al apóstol Juan el apóstol del amor. Y en verdad, él amaba mucho al Señor. Fue el único apóstol que quedó cerca de la cruz, ¿cierto? Todos los demás huyeron y se escondieron, pero el apóstol Juan, con dos mujeres, quedó cerca de la cruz hasta el último momento. El amor en los corazones de ellos los mantenían allí. Y muchas referencias tenemos de Juan. Él no dice yo o Juan, él dice él a quien Cristo amó. El discípulo a quien Cristo amaba. Y muchas veces él sentaba al lado del Señor. Y la Biblia dice que él se como recostaba sobre el pecho del Señor Jesucristo. Él es un ejemplo, ¿cierto?, para nosotros. Y parece que fue el apóstol, casi el único que sobrevivió tantos años. Y no sé cómo terminó bien su vida, pero los demás murieron como mártires, pero él quedó hasta anciano ahí, sufriendo por causa del Señor, porque fue exiliado en la isla de Patmos, donde el Señor le dio esta revelación del Apocalipsis. Es el último libro que él escribió. Tan querido el apóstol Juan, y sus palabras nos vienen con mucha autoridad. Pues lo que pensaba hacer en este corto periodo, creo que va hasta las 5 más o menos, ¿va? 5 y pico. Es de notar, no solamente en la porción que leímos, sino en toda la epístola, las referencias al amor al hermano. Yo me sorprendí una vez, hace muchos años, saqué unas anotaciones de esto. Y rápidamente voy a pasar primeramente lo que dice de él que no ama. Y luego lo que dice del que ama. Si quieren notarlos pueden, pero escuchen nomás y usted mismo puede buscar en su Biblia, tal vez hasta subrayarlo, tener alguna anotación. Y llama la atención cuántas referencias. Primeramente en el capítulo 2, verso 9, dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. No voy a hacer muchos comentarios sobre eso, ya hemos comentado algo sobre esto. Pero esa es la primera cosa, dice: el que no ama a su hermano está en tinieblas. Aborrece a su hermano, está en tinieblas. Verso 11: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cuán grave es esto? No está hablando de un inconverso aquí, está hablando de un cristiano que no ama a su hermano, que le tiene aborrecido, tiene rencor contra él, no le quiere perdonar alguna cosa. ¿Cuán peligroso es andar así, cierto? Sin amor. Estamos en tinieblas, andamos en tinieblas, no sabemos por dónde vamos. Y dice: las tinieblas le han cegado los ojos. La falta de amor nos hace ciego, hermanos. ¿Cuán peligroso es andar como ciegos espiritualmente por falta de amor? Y a veces se ve esos hermanos que andan sin amor, cómo equivocan en la vida, qué errores más grandes hacen. Y a veces quedan muy solos. Yo lo tengo alguna experiencia hasta en mi propia familia, de mis antepasados, cómo terminaron. Y a mí me parece ahora, pensando en eso, el foco de falta de amor en ellos que los dejaron así, aislados de todo cristiano, porque dijeron no había ningún cristiano suficiente bueno para ellos juntarse con ellos. Falta de amor, ¿cierto? Bueno, pasamos al capítulo 3 que hemos leído, verso 10, que dice ahí, donde principiamos: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Noto cómo esas dos cosas deben andar juntos, ¿cierto? Hacer justicia, andar con buen testimonio y amar a los hermanos. Amar a los hermanos. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, que el amor con que amamos no es un amor propio nuestro, es un amor que Dios pone en el corazón, fruto del Espíritu Santo. No nos dice que tenemos que amarles con el amor humano. El amor humano no basta. el amor humano tiene que tener algo amable para atraerle a amar. Pero el amor de Dios ama aún a la persona que no es amable, que tal vez es repelente, pero el amor de Dios ama y actúa con amor hacia esta persona. No es una emoción, es un amor de voluntad, de propósito. Y hay una gran diferencia, ¿cierto? En el matrimonio también tenemos que aprender esto. Si en el matrimonio solamente es, no, mientras yo siento emoción, yo amo a mi esposa. Pero si se acaba esta emoción, no hay nada. No, hermano. El amor también en el matrimonio tiene que ser esta clase de amor. Un amor de voluntad. Amor como es de Dios. Un amor que procede de Dios. Y hasta en este mismo epístola, en el capítulo 4, habla de Dios perfeccionar su amor en nosotros. Qué lindo este término. Lo que Dios quiere hacer, perfeccionar su amor en nosotros, si lo dejamos. Y no apaguemos el espíritu, ni contristamos el espíritu, como dijo Felipe. Bueno, entonces, dice, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, ¿qué dice de él? No es de Dios. Pero, ¿cómo así? ¿Estamos hablando de inconverso entonces? Puede ser una contradicción aquí, ¿cierto? El que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Pues, si es un verdadero creyente en esa condición y anda no haciendo justicia y no ama a su hermano, siempre pone como un poco en duda, ¿cierto? Si es realmente un hermano, de verdad. Pero si es, está andando muy mal. Muy mal. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos. Examina nuestro corazón. ¿Cómo vamos frente a esto? Luego el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, la parte que estamos considerando ahora, el que no ama a su hermano, ¿qué dice de él? Permanece en muerte. Falta de amor en la vida del cristiano hacia los demás apaga la vida. Se vuelve estéril. Y aunque si predica, su ministerio cae como al suelo porque no tiene amor. Y eso es lo que dijo Pablo a los corintios, ¿cierto? Aun si hablo como un ángel y tengo idioma de ángel y hago todas las cosas bien bonitas, pero no tengo amor, se vuelve en nada. Y eso es muy importante, hermano. Cualquier servicio que queremos hacer para el Señor, tenemos que preguntarnos, ¿estoy haciéndolo por amor? ¿Qué es lo que verdaderamente me está motivando? ¿Qué le motivó a venir a la conferencia? ¿Qué le está motivando a los hermanos que están sirviéndonos aquí en la conferencia? ¿Los que están en la cocina? ¿Qué les está motivando? ¿Es un deber nomás? ¿Es porque los hermanos le han pedido? ¿O si es que amor para el Señor, amor para los hermanos, les está moviendo a hacerlo? Eso es lo que da valor, hermanos, a las cosas. El amor. Bueno, estamos siguiendo con lo que no ama. Hay unos dos o tres más. En el 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano, uy, ese es lo más fuerte de todo, es homicida. ¿Cómo es posible? Cuando uno no ama a su hermano, es homicida, dice Juan. Eso es como está matándole al otro. Eso es muy fuerte, ¿cierto? ¿Será que Juan está exagerando aquí? Pues no, porque está escribiendo por inspiración de Dios. La escritura viene de Dios. No, hermanos, tenemos que darnos cuenta que cuando aborrecemos a una persona, esto es como si estamos matándolo. Y a veces, en verdad, en nuestro corazón surgen estos negros pensamientos. Tal vez hasta con ganas de acabar con la vida de tal persona. Hacerle un daño. Tomar venganza contra él. Me hizo un daño. Le odio. No lo puedo perdonar. Dios quiere que nos guarde de este lenguaje, de este pensar, hermanos. Es como un veneno en nosotros. Este le hace más daño a usted que a la persona a quien odia. Y es muy cierto esto, hermanos. Muchas veces he contado la historia de una persona que tenía un negocio de vender huevos y estaba prosperando muy bien. Pero de pronto vino otro cliente y puso su tienda frente casi a la casa de ella. Y principió a vender huevos un poco más barato. Y entonces las ventas de ella se bajaron y el otro llevó toda la clientela. Y desde ese momento esta persona principió a sentir como enferma. Y se fue al médico, pruebas, exámenes, nada se encontró. Pero le daba maluquera, no podía dormir, dolor en la cabeza, una cantidad de síntomas graves parecía. Y el médico al fin llegó a la conclusión que había algo más en esto. Le preguntó, ¿usted tiene alguna molestia en su vida? ¿Hay algo que le está dando rabia o que le está como afectando? ¿Siente como usted un rencor contra personas por acaso? Le había puesto su dedo en el problema, ¿cierto? Pues dijo, sí, en verdad, y le contó lo que había pasado. Cada vez que veía a esta persona, le daba como mala cara, le daba dolor ahí en el estómago al ver a esta persona cruzar la calle. Y cuando pensaba en esta persona por la noche, no podía dormir más. Tal fue el odio, el aborrecimiento que sentía. Entonces el médico dijo, pues señora, mejor que acabe con su negocio de huevos y busque otra cosa, porque mientras usted siga así, va a seguir enferma. Y en verdad esta persona se quitó eso, y se puso en otra cosa y se quitó los problemas. Es un hecho, hermanos. El odio, la falta de amor nos hace enfermos físicamente y ciertamente espiritualmente. Y mire cómo dice, es homicida. Equivale delante de Dios como matar a esta persona. Oh, hermano, que el Señor nos impacte estas palabras a nosotros. Capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No ha conocido a Dios. Pero yo conozco a Dios. Pero si su conocimiento es un poco coco, vacío. Si el amor de Dios no ha llegado a su corazón para cambiar su actitud hacia los demás, entonces todo lo que usted piensa que conoce de Dios es académica, es aquí en la cabeza y no está en su vida, no está como ayudándole a crecer espiritualmente. Es un conocimiento seco, estéril, y que no lleva ninguna bendición en su vida. Por eso dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hasta los niños saben eso. Dios es amor. Oh, hermano, ese tema es más importante que pensábamos, ¿cierto? ¿Quién pensaría que el amor era tan importante? A veces pensamos, no, que la justicia, que hacer las cosas correctas, que tener el orden correcto en la iglesia, todo eso tiene su importancia. Pero encima de todo esto, el amor, el amor. El verso 20, el capítulo 4. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si decimos que yo amo a Dios, pero no amo a mi hermano, estoy negando lo que dije. Es una mentira. No se puede amar a Dios realmente sin amar al hermano. Es lo que Juan está enseñando aquí, no son palabras mías. Entonces, ¿cuán serio es la cosa, cierto? ¿Cuán serio? Ahora pasemos a lo que es más positivo. ¿Qué dice Juan de los que aman? Hemos tocado algunos versículos al pasar, pero repasamos rápidamente. Volviendo al capítulo 2. El que ama verso 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. En él no hay tropiezo. Qué lindo eso, ¿cierto? Permanece en luz. Anda en luz con el Señor. Su vida es una luz. Su vida es una reflexión, como dijo hermano Julio esta mañana. Reflexión del Señor. No hay oscuridad en él. Su vida es una transparencia que refleja el carácter del Señor. Y no hay tropiezo. Ninguno encuentra tropiezo en esta persona. Antes todos reciben ayuda por la vida de esta persona. Qué lindo eso, ¿no? Capítulo 3, pasamos al capítulo 3, 11, donde hemos leído que porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bueno, es otra vez remarchando el mandamiento. Es un mandamiento, no es una opción. Es un mandamiento. No es si se siente un deseo, hágalo. Dios dice, hágalo. Yo le he hecho para amar. Hay un coro que cantan los jóvenes, ¿cierto? Dios te ha hecho para amar. Y es cierto. Dios nos hizo para que seamos canales de su amor mientras vivimos en este mundo. El verso 14, 3, 14 o 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Da confirmación de que somos verdaderamente cristianos cuando el amor fluye de nuestra vida hacia los demás. Esa es como comprobación de nuestra salvación. Qué lindo eso. Tan importante también. Es una prueba. Cuando hay amor, es la prueba de una persona que está convertida. Oh, que el Señor nos ayude en esto. En el capítulo 4, verso 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lindas palabras, ¿cierto? Del amor. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Amor es de Dios. Estamos actuando bien en acuerdo con el corazón y el carácter de Dios cuando amamos. Verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Otro lindo texto, ¿cierto? El amor de Dios perfeccionando en nosotros porque Dios permanece en nuestra vida. ¿Se acuerda que Cristo hizo esta promesa en San Juan 14? Dijo él que guarda mis mandamientos, yo le amaré y mi Padre lo amará y vendremos a él. Y haremos morada en él. ¿Qué más quiere, hermano? Y este mandamiento es lo que Dios está dando. Que amemos unos a otros. Qué lindo cuando Dios en todo su poder y su amor, su gracia, su bondad, su justicia, mora en nosotros. Y eso es lo que está prometido aquí. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que... Perdón, más abajo. Estoy confundido. 16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Bueno, luego el 18. El amor, en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Entonces, otra consecuencia de andar en amor que quita el temor. Muchas personas andan con temores, con dudas, pero el amor en nosotros es como el antibiótico para esto y nos mantiene sin temor. El capítulo 5, 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Otra explicación por qué debemos amar el uno al otro, porque hemos sido engendrados por el mismo Padre. Somos verdaderos hermanos. Tenemos toda razón de amar. Y si amamos el que nos engendró, debemos también amar al que fue engendrado por él, mi hermano en la fe. Pues es otro lindo texto para meditar, ¿cierto? Hemos sido engendrados por Dios, imagínense. Privilegio, engendrado por Dios, por el Espíritu Santo. Y por último, el verso 2, él, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es otra, poniendo pues al revés un poquito ahí. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, dice, entonces, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Bueno, esas son las referencias. Y ahora, hermano, en lo que nos resta del tiempo, tenemos unos minutos. Quisiera hacernos orientes. ¿Cómo en la práctica podemos llevar a cabo esta clase de amor el uno al otro? ¿Qué son algunas pautas para ayudarnos? Yo creo que algunas indicaciones son muy sencillas. El primero es que cuando hemos fallado o hemos equivocado y en eso hemos ofendido a otro hermano, que tengamos la gracia, la humildad de decir lo siento, de ir a él y decir, hermano, en tal y tal cosa me equivoqué. Lo siento. Lo siento. Tantas veces el orgullo en nosotros no nos deja hacer esto. Y principiamos a justificarnos. Sí, yo hice eso, pero yo. Y principiamos poniendo la culpa donde pensamos que debe estar, justificándonos. Y diciendo que no era así, sino asá, y tratando como de salir en limpio, en lugar de reconocer que no hemos equivocado, hemos causado una ofensa, mejor admitirlo. Sí, lo siento. Parece muy fácil, pero aún en la familia a veces no es tan fácil, ¿cierto? Entre esposos a veces es difícil. El esposo siente que si admite su falta, pierde su posición, pierde su autoridad, ya no es macho. Ya es un hombre sin autoridad en su hogar, si admite que ha fallado. Pero no es así. Antes, moralmente, una persona que admite su error y tiene humildad de pedir perdón, de expresar su remordimiento, es una persona que crece en la estimación. Es una persona de carácter, de honestidad, de sinceridad. Es un hombre de Dios. Es un hombre en quien mora el amor. Pero que sí, que sea una expresión de amor. Que lo hagamos con amor. Estaba leyendo un libro esos días por Francis Schaeffer sobre esta cuestión de amor que vincula un poquito con el tema. Y él hizo una observación que me llamó mucho la atención. Más o menos dijo así. Dijo, lo que separa, divide verdaderos cristianos y grupos, lo que deja amarguras que duran hasta décadas, no es el asunto de doctrina o creencia que causó la diferencia. Invariablemente es la falta de amor. Palabras fuertes y amargas, calumnias y desprecios. Estos quedan en la memoria como clavos y en el corazón. y dan tanto dolor que quita el deseo de reconciliarse. Y eso es muy cierto, mis queridos hermanos. Cuando hay contexto, cuando hay conflicto entre hermanos, desgraciadamente, fácilmente salen las palabras fuertes, los desprecios, las palabras amargas, las palabras dañinas, las palabras que rebajan el otro, que acusan el otro. Oh, hermano, ahí donde fallamos, ¿cierto? Yo creo que el Señor quiere ayudarnos en esta conferencia, ya que estamos en un tiempo de conflicto, desgraciadamente, en las asambleas. Que seamos, hermanos, hombres y mujeres de Dios, de amor. Y que tengamos también la gracia de admitir cuando hemos hecho un error. Y casi siempre hay errores de ambos lados. No hay ningún lado que sale perfecto en esas cuestiones. Siempre hay errores. Y la gracia es admitir nuestra parte. Lo siento, lo siento. Pero el lo siento debe ser seguido por el perdón. El verdadero perdón. Perdonar. La Biblia nos exhorta, ¿cierto?, en muchas partes. Perdonaos los unos a los otros. Si alguno tiene ofensa o tiene alguna cosa con otro. Y el motivo de perdonar, ¿qué es? Que la persona ya vino y me pidió perdón y se humilló delante de mí y admitió toda la culpa, ¿por eso lo perdona? Eso casi nunca pasa, hermano. Tenemos que perdonar aún cuando la persona no muestra ningún remordimiento, cuando ni siquiera admite su falta. ¿Se acuerda el ejemplo del Señor Jesucristo? Mientras lo crucificaban, mientras esos verdugos estaban martillando los clavos en sus manos y pies, ¿qué dijo Cristo? Padre, perdónanos. No saben lo que hacen. Y Esteban, mientras las piedras le golpeaban el cuerpo y le quitaban la vida, ¿qué fue su oración? No ponga a su cuenta este pecado, Señor. Y con esto murió. Oh, hermanos, tenemos esos ejemplos, ¿cierto?, para seguir. Ese es el amor de Dios en nosotros. Perdonar veramente de corazón. Y es muy difícil, yo sé, cuando la persona hasta sigue insultándonos y sigue con su guerra contra nosotros y sin embargo en mi corazón perdonar, perdonar, perdonar. Dejarlo todo en las manos de Dios. Dios es quien juzga, ¿cierto? Todos tenemos que dar cuenta delante de Dios un día por toda palabra que sale de nuestra boca. El tribunal de Cristo es donde los cristianos vamos a aparecer para recibir lo que hemos hecho aquí en la tierra, en el cuerpo. Dios no va a arreglar esas cuentas. No tenemos que vengarnos nosotros. Y como he dicho, hacemos más mal a nosotros mismos por guardar rencores y odios y no perdonar. Hoy yo sé que algunos de ustedes han sufrido graves daños, hasta de sus padres, de sus familiares, los abusos en las familias son terribles a veces, por el maltrato de las niñas, por el abuso sexual que ocurre y por otras cosas desgraciadas que han ocurrido, injusticias, castigos feos. Y a veces estas personas quedan dañadas emocionalmente, ¿cierto? Pero Dios quiere sanarnos de estas cosas con su amor. Nadie sufrió como Cristo. Y Él perdonó a los que le maltrataban. Y hasta en la cruz salvó al ladrón a su lado cuando se arrepintió y pidió su favor. Entonces, hermanos, ese es otro punto muy importante para nosotros. Al paso, se puede recordar la parábola del Señor Jesucristo, los dos deudores. Uno que debía un montón de plata que jamás en 10 vidas podía pagar. Y el Señor lo perdonó todo. ¿Y qué hizo él? Se fue a buscar el otro, que le debía a él una pequeñez. Y le ejecutó. ¿Y cómo quedó? Este hombre quedó muy mal, ¿cierto? La lección es para nosotros. Dios nos perdonó el montón. Y él dice, como Dios nos perdonó a nosotros, debemos perdonar a los demás. Sean hermanos en la fe o sean vecinos, compañeros de trabajo, tenemos que ser personas de perdón. El hecho que los perdonamos en el corazón no quiere decir que todo está arreglado. La amistad no sigue igual como antes. No, no estamos diciendo eso, pero por lo menos si usted se libró, ya no queda como sobre usted esa carga que le está haciendo daño. El amor va a sanar las emociones dañadas en su vida. Otra cosa que debemos tal vez pensar como un consejo es de que estemos dispuestos a pagar el precio. Hay un ejemplo en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 6, si quieren búscalo, pero es bien conocido. En Corinto, los cristianos estaban pleiteando el uno contra el otro por alguna injusticia que ocurrió. Seguramente alguien le vendió una vaca que murió después y no sé, la Biblia no dice de qué se trataba. O alguna propiedad salió mal y no fue como un engaño en alguna cosa. ¿Y qué dice Pablo? Verso 6, sino el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos. ¿Cómo le parece? Cristianos contra cristianos frente a los incrédulos. Dice, así que, verso 7, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. ¿No ve? Para actuar en amor a veces nos cuesta. Pablo está exhortando, ¿por qué no actúen en amor? Sí, ha sido mal hecho, pero ¿por qué no sufre más bien la pérdida? Déjalo así, déjalo así. En estos días en Inglaterra, una pequeña asamblea por una injusticia de otro hermano, en efecto, perdió su salón de reuniones. Injustamente. Si lo hubieran llevado delante a un corte de justicia, hubieran podido ganar el pleito, porque el otro actuó fuera de la ley. Pero esos hermanos, ¿qué dijeron? No, más bien, lo dejamos. Más bien, perdemos esta capilla, el Señor proveerá otra cosa para nosotros. Vamos a salir en paz. No queremos tener un enemigo por el resto de nuestras vidas, por ganarle el pleito y quitarle lo que él quiere. Dejémoslo. Delante del Señor está él. Y lo hicieron. Este fue en la actualidad, ya hace como 2 meses. ¿Y qué pasó después? El Señor proveyó para sus hermanos un lindo lugar, sin pagar arriendo. Ni tiene que pagar luz, ni agua, ni nada. Todo gratuito. El Señor los proveyó por un tiempo. No sé por cuánto tiempo, pero sí. El Señor no nos abandona, ¿cierto? Pero ellos estaban dispuestos a perder. Y ese es el amor también, dispuesto a perder mis derechos. Hoy en día la gente habla mucho de mis derechos, es lo que enseña más bien a los niños en los colegios. Pero Cristo no habló de sus derechos, Él cedió sus derechos. Si somos seguidores de Él, debemos estar también dispuestos, por amor a Él, por el amor de Dios que está en nosotros, pagar el precio y mostrar el amor. También cuando hay un conflicto debemos también tomar en cuenta qué es la motivación realmente en mí. Una motivación sana debemos tener. Muchas veces cuando hay un conflicto, nuestro gran deseo es ganar. Yo tengo que ganar, yo tengo mis argumentos, yo sé cómo tumbar lo que dice el otro. Ese no debe ser lo que motiva a nosotros. Debemos buscar una solución. No tanto ganar, sino lograr una solución. en cuestiones de doctrina, cuando hay conflictos teológicos y argumentos como hemos oído en estos días entre las asambleas, es muy fácil tener un celo para ganar, porque sentimos que es para la gloria del Señor que ganamos eso. Estamos luchando para defender los derechos del Señor, pero muchas veces nos estamos engañando. Estamos más bien buscando nuestro propio gusto, nuestro propio propósito, y no estamos buscando una verdadera solución sana, amigable, de amor. Entonces, hermanos, examinemos bien nuestras motivaciones. ¿Qué nos motiva en el conflicto? ¿Queremos llegar a un arreglo de amor o queremos ganar la batalla? Que el Señor nos ayude, pues, hermanos, buscar más bien la solución. Y sobre todo, hermanos, cuando hay conflictos, donde quiera que sea, debemos dejar que los inconversos que nos observen, porque esas cosas no van escondidas de los ojos de los inconversos, ¿cierto? Aún si es una cosa del hogar, los vecinos a veces escuchan. Y cuando hay conflictos grandes entre grupos cristianos, muchas veces la prensa lo coge también. En Inglaterra y en muchos países, cuando han sido graves cosas entre hasta hermanos, la prensa lo coge y lo revuelve y queda una cosa bien fea. Oh, hermanos, que actuemos de tal manera que el mundo pueda ver que los cristianos resuelven sus conflictos muy diferente a como el mundo lo hace. Que los cristianos, cuando tienen un conflicto, saben cómo manejarlo con amor, con comprensión, con paciencia, con temor a Dios. Es un testimonio lindo, ¿cierto? Cuando el mundo puede ver, bueno, esos cristianos, sí, tenían su dificultad, pero mire la forma de gracia, cómo lo arreglaron. Pues, hermanos, esas son algunas pautas que yo quisiera sugerirles. En nuestro tiempo casi se fue, pero yo creo que debemos reconocer, hermanos, que hay muchos más consejos que se puede dar en cuanto a cómo manejar las cosas cuando hay conflictos. ¿Cómo debemos mostrar el amor de que Juan está hablando aquí en nuestra epístola que estamos estudiando? Son cosas que nos cuesta, son cosas que van en contra de nuestra propia naturaleza humana, pero cuando dejemos que el amor de Dios predomine en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestras decisiones y sobre todo en nuestras palabras, si no podemos hablar con amor, mejor no hablar. Aprender a frenarnos de decir la primera cosa que viene a la cabeza cuando estamos enojados. Si aprendemos como a calmarnos y humillarnos y pensar cómo hubiera Cristo hablado en este caso. ¿Cómo habría Cristo actuado en esta situación? Oh, Señor, ayúdame a actuar de acuerdo con tu carácter. Soy hijo de Dios. Tengo el cielo por delante. ¿Por qué me estoy peleando sobre esas pequeñeces con este hermano? Más bien lo olvido, más bien lo perdono, más bien vivo en paz y muestro el amor de Dios. Porque el amor es la fuerza más grande en este mundo, ¿cierto? Es el amor de Dios que ha salvado a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Es el amor que ha triunfado en nuestras vidas. Y es por el amor, hermanos, que también vamos a triunfar. Oremos al Señor. Oh, amado Dios, amado Padre, muchas gracias por esta epístola de Juan, que nos habla tanto de este tema. Y lo podemos recibir del apóstol Juan porque era en verdad un apóstol de amor. Él sabía de lo que hablaba. Él mismo practicaba lo que enseñaba. Y así, Señor, te pedimos que nos ayudes a tomar estas cosas y meditarlas en un momento quietico y dejar que se asienten en nuestros corazones, en nuestras conciencias y que afecta también nuestra voluntad para que obedezcamos sus mandamientos, para que nuestra vida cambie en su manera de actuar, para que actuemos en esa forma que tú nos estás enseñándonos. Y que recordamos siempre lo grave que es cuando faltamos amor, como podemos hasta ser homicidas, andando en tinieblas, perdidos, confundidos, y no conociendo a Dios, habiendo perdido, Señor, nuestra relación contigo por faltar amor. Oh Señor, guárdanos en tu grande amor, Señor, te rogamos. Ayúdanos a andar en amor como hijos amados. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Usted acaba de escuchar un mensaje grabado por
Perspectivas.
Perspectivas, un ministerio de audio para grabar cassette, CD de audio y videos.
Para la gloria de nuestro Señor.
Para más información sobre
Perspectivas,
llamar a 333-2637 Pereira.